ayer, cultura y actualidad. Una columna de Marcelo Díaz.
Y esta música no quiere decir otra que soy... Pensé que era de Rodrigo, disculpa. Marcelo Díaz, en Puede Fallar. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Menos mal que llegaste para separar un poco esto porque está repicado acá.
¡Mucha tensión!
No, no sabía. ¿A usted te gustaba Rodrigo? No, nada que ver. Estabas escuchando Arto.
No mucho.
No, está bien. Pero, ¿te gustan? Si vas a una fiesta, poner alguna cosa así... ¿Y suena Rodrigo? ¿Decís que está bueno o tampoco?
Ah, sí. Sí, para bailar sí.
Obvio.
Pero no me conozco los temas, nada.
Nada, bueno.
Confundir con la Mona Jiménez, no.
Claro.
En eso no tengo mucho.
No, y escuchando Radio Urbana tampoco va a conocer los temas, porque no nos pasaron ninguno en la cortina. Che, Marcelo, recién hablábamos con el secretario de turismo de Monte. Viste que, bueno, hablábamos por esta reunión que habían tenido Diquiara con el ministro de turismo, justamente para ver qué va a pasar con el turismo después del el post-COVID, ¿no? Con el turismo, que es una de los sectores más golpeados, ¿no? Por la pandemia, por la cuarentena, por el aislamiento, como le quieras decir. El turismo es una de ellas, ya están analizando qué va a pasar después, y ya lo hemos dicho un montón de veces, acá no estoy diciendo nada nuevo, otro de esos sectores es el de la cultura, ¿no?
Exactamente.
Ha cambiado absolutamente todo, desde cómo son, no existen más los recitales, no existen más un recital de poesía, los centros culturales están cerrados, los teatros cerrados, el cine, todo está cerrado. También se analiza eso, ¿no? La cultura post-COVID.
Se analiza cómo abrir los espacios culturales. Por ejemplo, en Europa, que ya están en una fase de mayor apertura.
Sí.
¿No? La otra vez hablábamos del Berliner Ensemble, que había retirado butacas, ¿no? Sí. Y entonces tenías cada dos o tres butacas una sola o para dos personas. Que era, vos ves la foto y es medio un bajón.
Oh, sí. Lo bueno es que hay algunas butacas para dos, como para ir en pareja. Entonces, de última, claro, bueno, puedo ir acompañado.
Aunque sea eso.
Sí.
Veía un recital de rock en Rumania, hecho en una plaza. Y estaba el escenario enorme. Y en la plaza estaban todos cada 3 metros en una sillita. Y también era un bajón ver el recital ese. ¿No?
Imagínate jijiji con distanciamiento social obligatorio.
Claro. Te ocupa 4 kilómetros la gente.
Claro, sí. Lo tenés que hacer en toda la playa de Monte, en toda la costa.
Claro. Pero, por ejemplo, en algunos teatros, el otro, no recuerdo ahora qué teatro era, que sabés que hicieron entre las butacas, no retiraron butacas, empezaron a instalar plantas.
Vi
entonces
la foto.
Vos entras al teatro y es como una pequeña selva,
sí,
y vos te sentás y a un costado y al otro tenés plantas, y recién después, más allá de la planta, tenés a la otra persona, y eso es como mucho más cálido, más imaginativo.
Sí. Está buenísimo. Vas y hay una de esas orejas de elefante, hay una ligustrina, una margarita, y bueno, está bien, claro, no, eso te distancia, obviamente.
Te distancia, pero a la vez es cálido el ambiente.
Claro, claro, sí,
y,
sí.
Y en otros teatros, por ejemplo, estaban probando con maniquíes para separar. Pero maniquíes que estuvieran vestidos, ponele, como de época y que fueran personajes, ponele. ¿Qué sé yo? Entonces vos vas a sentarte y te sentás y ponele, tenés a Rodrigo.
A Rodrigo, sí. Y ahí suena Rodrigo. Ah, no.
No, o lo tenés sentado, qué sé yo, a Borges,
claro,
o
claro. A Sábato, ahora que efeméride.
Sábato, que hay... bueno, ahí es un bajón, ¿no? Si tenés sentado todo.
El recital más aburrido del mundo.
Pero, nada, se están buscando maneras de repensar.
Claro.
La cultura y toda esta cuestión de cómo volver.
Está bueno, eso sí. De las plantas que decís está buenísimo, en serio. O sea, yo me quedé reenganchado con eso. Vamos a tocar al vivero Paligüe, ¿viste? Va a tocar el Europa League.
De lo que vi es lo que me parece más interesante, porque ¿sí? aparte entras al teatro y el teatro es como un pequeño
vivero,
digamos, botánico, claro, ¿no? Una cosa así. O invernadero, no sé. Un
invernadero, claro.
Claro, es como muy interesante eso, ¿no? Como ir a ver teatro al Jardín Botánico.
Sí, sí, sí.
Una cosa así. Uh-huh. O música, ¿no? Y una cosa que yo quería ir haciendo en distintos programas a partir de ahora es ir cómo se va repensando la cultura a partir de un documento de la ONU que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La ONU hizo hace, creo que en el 2015, propuso estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para todos los países que forman parte, ¿no? de la Organización de las Naciones Unidas, y que tienen como eje el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. La cuestión es que hay un programa cultural internacional que se llama Agenda 21, que se ha tomado el trabajo de agarrar cada uno de estos puntos y darle el enfoque cultural. Entonces, decir, ¿en qué puede contribuir la cultura a cada uno de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible? Pensando, digamos, esto es anterior al COVID, pero la Agenda 21 está todo el tiempo repensando que la cultura tiene que ser uno de los motores que permitan salir del COVID hacia un mundo mejor y no hacia algo peor de lo que estaba cuando nos metimos en el COVID, ¿no?
Claro.
Entonces pensaba ir tomando estos 17 objetivos y hoy pensaba hablar de comida, ya que vos venís embaladísimo con tu Instagram.
Gastroanímica.
Gastroanímica.
Voy a aprovechar, ¿no?, el micro de Marcelo Díaz para venderlo. Arroba gastroanímica en Instagram.
Hoy pensaba eso y digo, voy a elegir este, que esto seguro le va a gustar a José, que es el objetivo 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿no? Que, aclaro, desarrollo sostenible se define como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Por eso es sostenible, ¿no? Digo, claro. No es que... Bueno, tenemos acá un bosquecito.
Lo vamos a hacer mierda. Claro.
Pelota y sí, nosotros sí. Vivimos bien y bueno, los que siguen que se arreglen, ¿no?
Claro, digamos. Claro.
Entonces el objetivo 12 es garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Y en el caso de la cultura, los ejemplos en los que se piensa en modalidades de consumo y producción sostenible tienen que ser, son en general ejemplos gastronómicos. Y uno de esos ejemplos, pensando en lo que puede ser un plan de cultura muy imaginativo, es en una ciudad de Turquía que se llama Gaziantep, que es una ciudad que es famosa por su gastronomía, ¿no? Sí. Porque tiene varias épocas, ¿no?, presentes, griegos, árabes, asirios, turcos, estuvieron en distintas épocas en esa ciudad, sí. Y a la vez tiene distintas migraciones. Entonces tiene una gastronomía muy rica y muy variada y que viene de muchas culturas, ¿no? Entonces, ¿qué hace el municipio pensando en cómo generar trabajo, cómo reforzar la identidad de la ciudad y cómo a la vez no perder ciertas tradiciones gastronómicas? Funda un centro de capacitación en artes culinarias que se llama MUSEM. La Secretaría de Cultura lo hace. Es decir, es una escuela de cocina.
Buenísimo. Claro, es impulsado una de la Secretaría de Cultura.
Claro, es una escuela de cocina que da talleres, da cursos para cocineros profesionales.
Sí.
Pero que da cursos de un año, por ejemplo, o dos años, pero que vos podés tomar un curso de 72 horas, si querés, simplemente, para aprender a hacer alguna comida, ¿no?
Claro.
Típica de ese lugar.
Sí, un, pero es también, un goulash. No tengo ni idea qué comen los turcos.
Ahora te explico. O, por ejemplo, para chicos.
Ahí está. Ah, sí. Aparte es re importante que los pibes de chiquitos, viste, que si no después se van a estudiar, tienen 19 años y dicen, yo no sé hacer un huevo frito.
Tienen cursos de cocina infantil.
Claro.
Digo, a mí me pareció genial.
Buenísimo.
Es cocina tradicional la que enseñan.
Además, sí.
Que a la vez tienen un trabajo, Musem se llama el lugar, tienen un trabajo en el que tenés cocineros top europeos que invitan para que vayan y inventen comidas nuevas con los elementos de las comidas tradicionales.
Sí.
Pero también ponele, tenés a tu tía que hace una receta y la hace a su manera, claro. Y el museo la invita a que cocine y dé su receta también, ¿no?
Claro.
Y entonces ponele, tenés, hay un plato que a mí me gusta, que lo comí una vez, que es el kebab.
Sí.
No sé si alguna vez escuchaste hablar del kebab.
Sí, a ver, tirame un par de puntas y yo te voy diciendo.
Tiene muchas variaciones, pero una, por ejemplo, es con carne picada,
sí,
que puede ser de ternera, de cerdo, marinada.
Sí. ¿Es el que va en el palito?
Es el que va en el palito.
Exacto, lo conozco, sí. He hecho alguna vez intentos de kebab, obviamente reinterpretados y con lo que se consigue acá a la vuelta, ¿no?
Claro, claro. Sí. Bueno, esto es muy variado según las regiones, ¿no?
Está porque buenísimo eso. Es como una comida rápida, una comida callejera, pero claro, turca.
Claro, y tradicional.
Y tradicional. Y
tradicional en donde, ahí en este lugar te enseñan, bueno, vamos a hacer el kebab como lo hacen en tal lugar. Claro. Ahora lo vamos a hacer como lo hacen en tal otro lugar. Y cada lugar tiene que ver con esto que decís vos, con lo que se consigue. Entonces vos decís, ¿qué cosas se siembran en tal región? ¿Qué cosas se siembran en tal otra región?
¿Sí?
Entonces, en una región lo hacemos con cebolla y jugo de limón. En otra el kebab se hace con menta, por ejemplo. En otra lleva comino, en otra lleva cúrcuma, en algunos lleva hasta canela.
Claro.
¿No?
Está buenísimo que la cocina se regionalice y se utilicen las cosas de temporada y también regionales. Porque inclusive acá en la zona podríamos no irnos tan lejos y empezar a encontrar cosas autóctonas de cada lugar. No sé, acá si va a Villarino, en mucho tiempo hubo plantaciones de espárrago, no sé, o cebolla, o ajo, o más, no sé, se pueden ir encontrando, si te va más para el lado, Balcarce, papa. Digo, hay cosas, claro, pero características de cada lugar, ¿no?
Exacto, yo pensaba eso, ¿no? Porque digo, ahí es donde este proyecto, que ha ganado muchísimos premios, el proyecto de esta escuela de cocina, ¿cómo conecta con los objetivos de la ONU, con el de desarrollo sostenible? Primero, porque las modalidades de consumo cambian, digamos, no es consumo de comida chatarra, que te tira plástico, que te implica traslado de comidas de otras regiones, es
no.
Consumo de comida con preparación local, también con elementos locales.
Sí, está buenísimo.
Que a la vez, desde la cultura, tiene que ver con recuperar las tradiciones de la comida,
sí,
que a la vez generó, digo, una generación de cocineros que tienen que ver con el turismo, porque Gaziantep es un polo turístico gastronómico, donde sí, vos vas a probar distintos tipos de comida, porque bueno, también tenés una escuela municipal que te saca unos cocineros top, ¿no?
Sí.
Con comidas típicas que vos podés ir a probar al lugar.
Sí. Y esto pienso que si también está apuntado a los más chicos, los conecta a los pibes para saber de dónde vienen los productos, digo, para saber de dónde viene un huevo, para saber qué es el jamón cocido, qué es un chancho, dónde vive una vaca, cómo es una gallina, no sé.
Exacto.
Digo, pienso acá, ¿no? Estoy pensando acá en la zona.
Exacto,
digo,
pero es esto que decías vos, te pone en contacto,
sí,
con todo el universo productivo,
claro,
de la zona en la que estás, y a la vez te conecta con el pasado, porque te dicen, esta receta la trajeron los griegos, los árabes, los y por ahí te ponen a una abuela a que enseñe una receta tal como la hizo toda la vida, ¿no?
Es buenísima, la idea es buenísima.
Es un proyecto extraordinario,
sí,
que ha sido muy, muy, muy premiado. Y yo pensaba, digo, escuchaba a un médico hablar en estos días que decía que una de las cosas que ha tenido buenas la pandemia es que Digo, después de hablar de las tensiones que te genera y un montón de cosas negativas para el cuerpo, decía que una de las cosas positivas para el cuerpo es que mucha gente se ha reconectado con cocinar.
Claro.
¿No? Y decía, cocinar, dice, hace bien no solo por lo que, porque uno sabe qué está poniendo en la comida y qué come, sino por cómo te hace sentir cocinar también, ¿no? Digo, te mejora el humor cuando cocinás, es como... Y él decía, dijo algo que a mí me gustó mucho, por eso hoy pensaba en esto, que decía, dice, ese plato que vos estuviste preparando, dice, una hora o dos horas, dice, no es comida solamente, dice, es un plato de salud.
Claro.
Sí. ¿Viste? Y pensaba, acá en Bahía, por ejemplo, podemos pensar en el Museo del Puerto como algo parecido a esto. Que decíamos de Gaziantep. Digo, esto es algo hecho a gran escala, ¿no? Pero el Museo del Puerto tiene su cocina e invita a cocinar a gente de las distintas colectividades, que un día te hacen una comida griega, otro día te hacen unas rabas, otro día van los sirio-libaneses o postres distintos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, uno de los postres que leía que enseñaban acá en el museo es el baklava.
Ay, me agarraste ahí.
El baklava es masa filo,
sí,
con una pasta de nueces o de pistacho.
Sí.
Ahí en Gaziantep la hacen de pistacho porque es una zona pistachera, digamos. Sí. ¿No?
Acá te sale muy caro el pistacho porque no es una zona pistachera.
Exacto, no, acá te sale una fortuna hacer
claro.
Sí. Pero bueno, es la masa de pistacho sobre masa filo. Y con un almíbar, ¿no? Yo recuerdo haber probado un baklava en el Museo del Puerto, por ejemplo. Bueno. En uno de esos sábados en que distintas colectividades te hacían comidas.
Sí.
Y hubo, durante un par de años, se hizo en la Plaza Rivadavia una feria de comida de colectividades. No sé si te acordás de eso, si alguna vez la viste.
¿En qué año terminó, más o menos?
Y debe haber, creo que 2013 fue el último año que se hizo. Creo que se hizo 2011, 2012, 2013.
Sí, o sea, es que creo recordar. Sí. Bueno, Monte tiene, ahora que estamos hablando, hablamos todo de Monte. Monte tiene la fiesta de las colectividades.
Claro, esto era...
Tenía.
Esto era una feria de platos nada más que se hacía en la... Que vendían. Sí, y vos sabés que... Se te instalaba la feria de platos tipo 11 de la mañana, para las 12 no conseguían nada.
Claro, claro.
Había volado todo. Y porque pensando en esto de lo regional, vos fíjate que acá podrías tener comida griega, comida alemana en la región,
sí,
comida francesa, digamos, las colectividades que estuvieron por acá, que era lo que veías, esos platos veías, ¿no?
Sirio-libanés, digo, estoy pensando acá.
Sirio-libanés, claro, ni hablar, sí. Ni hablar. Y estaba todo eso, y vos sabés que había como mucha avidez por ir y comprar, para también comer y probar eso.
Claro.
Que si no, no tenés un lugar donde comer ese tipo de comidas acá. Seguro. En Bahía.
Mirá, me escribe el turco Salomón, dice, aguante el kepi que hago yo. Y bueno, él es turco, ¿no?
Claro,
sí. Sí, bueno, claro, sí, está buenísimo. Además, hay una realidad, si 20 personas... en su casa hacen la misma receta, esas recetas van a tener 20 sabores distintos. Si vos le decís, Marcelo, me invitás a comer merluza al horno, cualquier boludez te estoy diciendo, y vas y comes el mismo plato en 20 casas distintas, los 20 son distintos. Imagínate si además le aportamos este costado de decir, rescatemos la cuestión de las raíces, ¿no? Cada uno con sus ascendencias.
La cuestión de la historia, de la tradición, de cómo se hacían las recetas, que es también la historia de la ciudad, porque en un punto todas esas colectividades que tenés acá son las que hicieron a la cultura de la ciudad, las que fueron llegando, digamos, ¿sí? Comida mapuche, comida de las nuevas migraciones, ¿no? Bolivianos, peruanos. A través de la comida vos podrías ver las variedades culturales que hay en la ciudad.
Sí.
Por eso es un proyecto cultural el que hace esta ciudad de Turquía, y por eso lo piensan dentro de la agenda de objetivos de desarrollo, que es algo como que se plantea la ONU para decir, tenemos que hacer un mundo más vivible y tenemos que pensar en todo esto, ¿no? Uh-huh. En cultivo de cercanía,
Claro.
Que te elimine los grandes traslados.
Seguro.
En camiones que contaminan y que además dé trabajo en el lugar donde vos estás, recuperando a las cuestiones identitarias, sí, ¿no? Y bueno, el Chiplú, que nos queda el Chiplú Fest. Chiplú,
por supuesto. Chiplú, que lo hemos hablado al aire, como de las cosas, es hiperbahiense el Chiplú. Claro, ¿podés contar brevemente, Marcelo? Mercado Modelo.
Mercado Modelo, Pizzería El Rincón,
ahí está.
Pedro Sabas.
Ahí está.
Tenía unos redondos épicos de jamón y queso. Mm. Tenía la porción de pizza o fugaza que podías ir y comer en el mostrador.
Sí.
O tenía el Chiplú, que era masa de fugaza, de figaza, con chorizo colorado adentro.
Exacto, el relleno del chorizo adentro.
Exactamente. Que es un plato netamente bahiense. Sabas decía que lo había inventado ahí en el Mercado Modelo, ¿no?
Y es buenísimo cómo activa esa memoria emotiva en las personas. Lo podés ver en diferentes grupos de Facebook o charlas con amigos. Sobre todo para personas que tienen... Mejor si tienen más de 45.
Totalmente.
Es mejor. Pero sale al toque el recuerdo con el padre, con el abuelo, con los amigos que no sé qué venían de dónde y que se tomaban un copetín y te dicen, y estaba acá y... Y empieza a aflorar todo eso y son fotos, ¿viste?
Es que, digamos, el otro día hablábamos de las columnas anteriores, veníamos hablando de identidad, ¿no? De cómo el Estado Nacional había ido borrando la identidad de los afroamericanos, borramientos identitarios raciales, y de los pueblos originarios también. Y en la comida está también la memoria y la tradición de un pueblo.
Mira, acá viene el comentario de Eduardo, mira, me escribe por Facebook para decírmelo. Dice, José, lo que dice Marcelo del kebab pasa en Argentina con la empanada. Dice, en cada provincia hacen distinto y son típicas de la misma, claro. La empanada tucumana, la salteña, la... qué sé yo. Bueno, acá hacemos una empanada y no es lo mismo que la empanada salteña. Muchos
no, la que tiene huevo duro, sí, la que tiene pasa de uva.
La que está hecha al horno de barro, ¿por qué está hecha al horno de barro? No. Qué sé yo, bueno, una serie de cuestiones que sí, hacen que cada empanada sea única.
Totalmente. O frita.
Claro.
¿No? Digamos... o el mismo asado que vos decís, alguien que no entiende te dice que el asado es una pavada,
sí.
Dice alguien que viene de afuera, te dice, ¿y qué hacen? Y prendés fuego y ponés la carne, y sin embargo hay todo un ritual alrededor del asado, ¿no? Y no cualquiera te hace asado tampoco. Digo, hasta no, que le agarraste la mano,
¿sí?,
al asado. ¿Cuántos asados arruinaste?
Ya hay una grieta para mí muy clara, muy clara, que es, ni hablar, carbón y leña, ahí hay una grieta, sí. Y el que le dice cruz o asador a ese fierracho donde se cuelga el asado, ahí hay otra, dice asado a la cruz o asado al asador. Facundo, ¿de dónde se hace, a la cruz o al asador? Al asador. Para vos, Marcelo, ¿cómo se hace, al asador o a la cruz? Al asador, obvio. Para mí es reporteño decirle a la cruz. Bueno, sí, a la cruz, ¿de dónde saliste? Oh, decirle pati o hamburguesa al medallón. ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo le va a decir pati? Pero eso, naciste dentro de un acá de Cogla, tenía que haber nacido. Naciste adentro de una escalera mecánica que le decís pati a la hamburguesa.
Naciste en una góndola de supermercado.
Me vuelvo loco. Eso, ¿no? Adentro de un paquete de nylon frizado naciste. Naciste hipercongelado.
Oh. Bueno, la cuestión es que cuando hablamos de cultura también hablamos de comida. Y, digamos, me parecía que este proyecto estaba bueno y que era una manera también de conectar con lo que venimos viendo en tu Instagram, ¿no? Que
sí,
ahora cuando pase el COVID tenemos que ir a comer esas pizzas que hiciste.
Obvio. En la última... Estoy intentando hacer recetas con lo que se consigue en el mercado municipal. Digo, en el mercado municipal, por ponerle un lugar, ¿viste? Que hay... Porque muchas veces pasa, y esto me di cuenta hoy... Viste que vas a un supermercado, no sé, vamos a poner Walmart, va a decir un gran supermercado. Vas, compras de todo, gastas un montón de plata, llegas a tu casa a las 7:30 de la tarde y decís, no tengo nada para comer, no tengo nada para cocinar. ¿Qué mierda compré? Bueno, cuando vas al mercado municipal, o cuando vas a estos lugares así, donde está como la cosa diaria, compras, llegas a tu casa y tenés un montón de cosas para elaborar. Sí, tenés carne, tenés pescado, tenés la quesería. Le mandamos un saludo a Copita, que es de Villa Mitre. La quesería, tenés la vinoteca, te llevaste las verduras. fuiste a la pollería y también tenés un local de limpieza, ¿no? Pero digo, tenés un montón de cosas para cocinar.
Sí, está como el producto, ¿no?
La comida fresca, está el producto y los locales son atendidos por sus dueños en su gran mayoría y eso está buenísimo también. Ves a la señora que hace las milanesas de pollo, ahora extendió el local, yo soy muy fan del mercado. Extendió el local y ves mientras están haciendo las milanesas. Eso es buenísimo.
Eso, vos sabés que eso es buenísimo. Yo una de las cosas, cuando estuve en España, una de las cosas que recorrí, veníamos recorriendo Zaragoza, sí, y veníamos recorriendo las ruinas romanas, ¿viste tú? 2000 años, las ruinas, impresionante verdaderamente. Pero salimos de ahí y entramos al mercado de Zaragoza, que es un edificio de una cuadra, donde tenés un puestito al lado del otro, con jamones, chorizos, pescados, verduras, de todos los colores que se te imagines, una cuadra por una cuadra, y te querés quedar a vivir ahí, directamente, no salís nunca. Porque, digo, y es eso, vas pasando y decís, uy, con esto me haría tal cosa, con esto me pagaría tal otra.
Seguro.
Con esto.
Eso es lo lindo de ir sin una idea fija, ¿viste? Decir, ¿qué voy a cocinar hoy a la noche? No sé, y llegás al mercado y pasaste por lo de Cefi y viste que estaba bueno la aguja y decís, me voy a hacer una salsa con un pedazo de aguja adentro. Pasaste por la pescadería. El pescado lo reciben el martes, ¿sí? Si quieren ir a comprar pescado, el martes llega fresco. Es más, compras gatuzo y te dicen, este lo pescaron ayer a la noche. Casi que sale nadando de ahí. Y entonces, si tengo este pescado, voy a hacer esto. Está buenísimo pensarlo de esa manera.
Fíjate que eso de decir, pensarlo así, es otra, totalmente otra conexión con el mundo de eso.
Claro.
Digamos, este tipo de proyectos como el que yo te digo, hay varios más. Hay uno en Florianópolis, hay otro más en Portugal. Proyectos similares, ¿no? De trabajar sobre las recetas y la cocina local y la producción local, apuntan a esto, es otra reconexión con el lugar, con los mercados, con la producción, con el comercio, y también eso de darse un tiempo y cocinar uno, saber uno lo que está cocinando, como parte de actividad creativa, eso es lo que tiene también.
Sí. Vos cuando compras comida, digo, esto no por desmerecer a los que cocinan en lugares más industrializados, pero en realidad, viste que vos te preocupás mucho sobre, che, esta leche que estoy usando que saqué de la heladera, la abrí, hoy es miércoles, la abrí el lunes, y estás como muy pendiente de que esté fresco. Esta pechuga de pollo que está acá en este plato, ¿hace cuánto que está en la heladera? La descongelé. Y estás pendiente de eso, de que no tenga conservantes. Sí. Digo, ¿por qué el pan que haces en tu casa al día siguiente está duro que podés hacer una pared con eso? Porque no tiene... Vos compras un pan Bimbo, lo metés en la bolsa, lo dejás arriba de la heladera, lo vas a buscar después del COVID-19 y te haces un sándwich. Es decir, ¿qué mierda tiene esto? Es otra cosa, no es pan. Y ocurre eso, digo, ocurre. Sí, sí. Inclusive pasa con las pizzas también. Hacer una pizza en tu casa, que hiciste la masa con la harina favorita, no sé qué, al día siguiente y está más dura que una pizza que compraste en cualquier lugar, que la sibarita que viene frisada. ¿A quién le hicieron creer que la pizza frisada de sibarita estaba buena? Bueno, nos está escuchando, me mandan un mensaje de Helen Turpó. Dice, che, díganle al Negro Díaz, calculo que sos vos, Negro Díaz, que la mejor boloñesa gringa, dice grinda, pero debe ser gringa.
Señor, gringa, supongo.
Del condado la hago yo.
Bueno. Y bueno, tendrá que hacer algún día un buen tuco con boloñesa, Helen.
Y mandarlo. Claro, no nos podemos juntar.
Bueno, pero cuando pase el COVID. Acá hay que empezar a anotar para cuando pase el COVID, ¿no?
Exactamente. Ya hasta le mandamos un saludo a Omar Llovies si está escuchando. Que ya estuvo mangueando pizza también y eso. Ya, pero nos dio una mano grande. Vamos a ver si sale para el viernes. Vamos a tener un momento musical que va a estar lindo. Recomendación y gestión de Omar Llovies.
Ah, mirá, muy bueno.
Está bueno. Sí, está bueno. Te va a gustar, Marcelo. Después te paso el dato.
Dale.
Marcelo, ¿cómo me gustó esto que hiciste hoy? Yo me quedaría charlando un rato más, como todos los miércoles igual.
Pero se nos termina el horario, ¿no?
Se nos termina el horario, sí. Pero está genial.
Bueno, en algún momento podemos volver, porque hay cosas que hay mucho proyecto en todo el mundo que vincula memoria, cultura y gastronomía.
Me parece.
Y yo creo que Bahía Blanca es un lugar especial para hacer eso. Se ha desaprovechado eso. Ya te digo, lo ha trabajado muy, muy bien el Museo del Puerto. Y me parece que ese es un gran ejemplo para trabajarlo hasta educativamente, digamos.
Claro, sí. Sí, un nene que sabe que es un huevo, de dónde viene, que lo sabe cocinar, ya ahí le estás enseñando un montón de cosas, porque va a entender qué es una gallina, qué come, dónde vive, qué sé yo, no sé.
Sí, sí.
Hasta va a entender por qué hierve el agua.
Y el trabajo de hacer, ¿no? De cocinar, de decir, voy a preparar, porque también, ¿qué pasa? Uno cuando cocina dice, voy a preparar esto, cuando las primeras recetas que aprendiste, la aprendiste mirando a tu vieja, a tu abuela, o haciendo el asado a alguien de tu familia.
Claro.
Y eso también es como una, como una, como un aprendizaje afectivo, la comida, ¿no?
Una vuelta mi viejo me dijo una frase, sin buscarla, sin nada, sin flashear pensador, lo más alejado de mi viejo que eso, es veterinario, imagínate. Está muy lejos la eso. Y me dice, a mí me gusta cocinar porque cuando cocino no pienso en nada. Y dije, es tremendo. Y cada vez que cocino y que estoy ahí cortando una cosita, digo, no estoy pensando en nada, estoy como en blanco.
Es un momento zen.
Sí, es como meter la cabeza abajo del agua. ¿A vos te gusta nadar, Marcelo?
Sí,
¿viste
sí.
que cuando metés la cabeza abajo del agua se te tapan los oídos y estás así como, hace como... Estás solísimo. ¿Viste? Sí, la cabeza bajo el agua es lo más solo que puedes estar en el universo. Sí, y más o menos va por ahí, ¿no? Eso de hundirse en ese momento que estás cortando y preparando. Y estás pensando
con los olores,
con todo.
Es espectacular.
Sí, buenísimo. ¿Querés participar de este mensaje que voy a leer que tiene que ver con Rodrigo, de nuestro amigo Ornel Escarano?
Dale.
Dale, así ya está, cerramos el programa con vos. Dice Ornel Escarano, nuestra abogada. Tenés un tema para cerrar, pero digo antes, ¿te parece?
¿Qué?
¿Te dale, parece? Dale. Antes. Dice Ornella, dice, voy a contar mi anécdota con Rodrigo. Iba a Bariloche, ya tenía las entradas. Me entero, sábado a la mañana, chiquitita, llorando en el sillón. Pasa mi hermano, que la noche anterior... Ay, no sé si voy a leer el mensaje. No, sí, bueno, ya lo voy a leer. Pasa mi hermano, que la noche anterior se había emborrachado por primera vez, y riéndose se acerca y me dice, entonces no viene, ¿no? Lo quería matar. Ah, y al final del mensaje dice, poneme un seudónimo, así no pierdo seriedad. Yo no entiendo, la gente manda un mensaje y al final del mensaje pone no lo leas. Eso es, ¿con qué nos vamos, Marcelo? Sacame de acá, por favor.
Nos vamos con, no tenemos a Rodrigo, pero tenemos a los Caligaris y nos vamos escuchando asado y fernet.
Impresionante, vení, bueno, vení, puede fallar.
Vení, prepare el fuego, asqueroso.
Chao, Marcelo.
Acá velan, muchachos, acá velan, no apurecen. Deja de hacerte el pianista. Basura. Un asado.